El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 26 de febrero. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Reza el dicho que los viejos roqueros nunca mueren. Y Luka Modric hizo bueno el dicho anoche en el Bernabéu. No está siendo sencilla esta temporada para Luka, alejado con frecuencia del 11 y de los focos. Pero nadie duda que calidad tiene para dar y para repartir. 7 minutos llevaba sobre el campo en un partido que ya era un dolor de cabeza para su equipo cuando agarró un derechazo con valor gol. La foto de Luka, encaramado a lo alto de sus compañeros con una sonrisa de oreja a oreja, es su momento más feliz de la temporada. Acabado el encuentro, se acordaba de su gran amigo Sergio Ramos para reivindicar a los roqueros, tan veteranos como decisivos.
¿Qué decir de Sergio? Además que es mi amigo, mi hermano. Es un jugadorazo y sigue demostrándolo, a pesar que todos nos quieren meter edades a nosotros. Yo muy contento que ha ayudado con el gol y, bueno, practicando, haciendo tiros a portería y hay que tirar. Y hoy tiré y gracias a Dios entró.
Enseguida estamos con Modric y con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El campo vuelve a tomar hoy el centro de Madrid. A esta hora miles de agricultores marchan desde Atocha por el Paseo del Prado, el de Recoletos, el de la Castellana hasta la sede del Parlamento Europeo. Con ellos está José Luis Urgel.
Buenas tardes, Enrique. A esta hora más de un centenar de tractores junto a unos 20.000 agricultores, ganaderos y pescadores recorren el Paseo del Prado, donde hace tan solo unos minutos se ha vivido uno de los momentos destacados. Al paso por el edificio que alberga los ministerios de Sanidad, Consumo y Agenda 2030, más de un centenar de manifestantes ha abandonado el grupo para cruzarse y cortar la circulación del carril que discurre en sentido Atocha. Se han escuchado gritos de dimisión. Esta es una de las reivindicaciones que más se repite en este mediodía ante la situación que atraviesan.
Está muy difícil. Soy agricultor desde los 10 años y voy a cumplir 76. No tengo relevo de generacional.
Creo que ya el campo ha dicho de una vez por todas que esto se arregla o no vamos a retirarnos de las calles. Yo creo que la sociedad está con nosotros.
Al margen de este grupo, el resto continúa la marcha para llegar a la sede de la Comisión Europea en una jornada que piden que se les escuche.
La protesta coincide con la reunión de ministros europeos de Agricultura en Bruselas. Allí hay al menos 900 tractores que están bloqueando el barrio de las instituciones europeas, manifestaciones para pedir que se rebajen las exigencias de la política agraria común. En el informativo también vamos a contar que la Ejecutiva Federal del PSOE ha pedido al exministro y ahora diputado José Luis Ábalos que entregue su acta antes del miércoles, petición que llega después de la vinculación del que fuera su mano derecha, Koldo García, en una presunta trama corrupta de comisiones en la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia. Primeras reacciones a esa decisión del PSOE en la Asamblea de Madrid. Juan Lobato, portavoz socialista, Carlos Díaz Pache del PP.
Dentro de esa ejemplaridad que exige el PSOE se plantean pues este tipo de decisiones que ya digo que pueden ser injustas desde el punto de vista personal, jurídico, legal, pero que responden políticamente a ese nivel de ejemplaridad que en el PSOE nos ponemos a nosotros mismos.
He visto al señor Lobato decir que su listón es muy exigente. Entiendo entonces que pedirá la dimisión de la señora Francina Armengol, del señor Illa, del señor Marlaska y de Ángel Víctor Torres, entre otros.
Acabamos de conocer que las futbolistas del Barça, Aitana Bonmatí, Salma Paraluello, al igual que la selección femenina de fútbol de España, se encuentran entre los nominados a los premios Laureus del deporte, a los que también aspiran la Fundación Rafael Nadal, el Manchester City, Haaland o Djokovic. Presentación de esos nominados, considerados los Óscar del deporte, cuya gala de entrega se va a celebrar aquí en Madrid el próximo 22. El anuncio oficial de las nominaciones ha tenido lugar en la Real Casa de Correos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Que deseamos la mejor suerte a todos los candidatos. Qué ilusión va a ser verles en Madrid, en esta región abierta, vibrante, al servicio de todos y libre.
En estos momentos, la presidenta recibe al luchador Ilia Topuria, que el pasado 17 de febrero se proclamó campeón del mundo de peso pluma de los UFC, ese campeonato de lucha extrema. Antes, también, Topuria ha sido recibido por el alcalde, por Martínez Almeida.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez y José María Bonilla se encargan de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más llamativo. Una genialidad de Luka Modric. Desatascó el partido frente al Sevilla y dejó los 3 puntos en el Bernabéu. 7 minutos llevaba sobre el terreno de juego cuando agarró un derechazo imparable para Nilan. Ancelotti sobre el héroe de la noche.
Lo ha merecido, ha marcado un gran gol. Tenía frescura, obviamente sí. Mostra que es muy complicado dejarlo en el banquillo. Los muestra no solo por el gol que ha marcado hoy, pero cómo se entrena todos los días, el ejemplo que es para toda la plantilla. Cierto, es la cosa más complicada, dejar en el banquillo un jugador así.
El Atlético, que descansó ayer, vuelve esta tarde al trabajo preparando el choque copero del jueves contra el Atleti. Todas las miradas puestas en Griezmann y en su tobillo. El crack del equipo es seria duda para una cita tan decisiva. La derrota del equipo vasco contra el Betis ayer en la Liga permite al Atlético mantener la cuarta plaza con 3 puntos de margen sobre los vizcaínos. El Rayo cierra la jornada esta noche midiéndose al Girona en Montilivi desde las 9 de la noche. Lo contamos aquí a través del 106 en directo desde las 8:30. De frutos por el sancionado y lesionado Isi, único cambio en el 11 de Íñigo Pérez. El joven técnico rayista, solo 36 años, ve en el del Girona Michel un espejo donde mirarse.
Yo me alegro mucho por él, para la gente que empezamos, para la gente que no empieza pero que le gusta el fútbol, porque no tiene nada que ver las edades o la experiencia, él lo está demostrando. Creo que es una persona a la que hay que observar, mirar, analizar e imitar. Realmente me alegro mucho por él.
El Getafe quiere pasar página y olvidarse cuanto antes del 4-0 sufrido en Montjuic contra el Barça. Pasar página, pero no repetir los muchos errores cometidos. Defensa muy adelantada, sin presión sobre el rival, falta de concentración, en fin. Lo que no faltó fue autocrítica. Bordalás y David Soria.
La verdad es que no nos ha salido absolutamente nada. Yo creo que hemos hecho el peor partido de la temporada.
Creo que no hemos estado a nuestro nivel, creo que nos ha faltado muchas cosas de lo que nosotros somos. Falta de intensidad, falta de ganar duelos, falta de táctica. Todo lo que han hecho ellos lo hemos hecho nosotros. Y bueno, y así se reflejó en el resultado.
En segunda, el Alcorcón empató a 1 contra el Tenerife, suma 29 puntos y sigue en descenso, pero sigue compitiendo en cada partido. Ayer, tras el golazo de Jacobo de falta en el 78, le empataron el partido en el 88. El autor del tanto, Alfarero, destaca en Onda Madrid el carácter de su entrenador Nafti como una de las claves para la permanencia.
Bueno, el míster es un motivador nato. Si escucharas una de sus charlas en el vestuario, se te pondría la piel de gallina. La gente sale enchufada y bueno, creo que es algo que nos está haciendo dar un plus.
El Leganés, que perdió en Santander, sigue líder, pero ve mermada su ventaja. Ahora tiene 3 puntos de ventaja sobre el Español, que logró un triunfo valiosísimo en Eibar. Los eibarreses son terceros a 4 puntos y el próximo domingo visitan Butarque, en el que será el gran partido de la jornada. Primera Federación, jornada 25, lo mejor de los nuestros, el amplio triunfo del Castilla. 5-1 sobre el Murcia, doblete de Nico Paz. 2 empataron, el Atlético B, que lo hizo a 0 en San Fernando contra los de Alfredo Santelena, y el Fuenlabrada, que empató a 0 en Lugo en el debut de Trasorras como técnico lucense. El Rayo Majadahonda cayó en casa 1-3 contra el Cornellá. La selección femenina sigue trabajando en Madrid, preparando la final de la Liga de las Naciones, que le medirá el miércoles en Sevilla, Francia. Lograda la plaza olímpica, ahora se trata de ganar el título. Alexia Putellas ha completado ya 3 entrenamientos con el grupo y podría entrar en la convocatoria. Por cierto, la selección opta al premio Laureus al deporte como mejor equipo del mundo del 23. Aitana Bonmatí opta a mejor deportista mundial del año y Salma Parayuelo a mejor deportista revelación, categoría en la que también competirá Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid. Los premios se entregarán el próximo 22 de abril en una gala que se celebrará aquí, en la capital. Fútbol internacional. Mbappé fue bien recibido por la afición del PSG tras su anuncio de que no seguirá en el equipo parisino. Luis Enrique le sustituyó en el minuto 65 con 0-1 en contra en el marcador. Ya sin él llegaría el empate de Gonzalo Ramos de penalti. Sobre la sustitución y sobre hacerse a la idea de no tenerle, dijo esto Luis Enrique.
Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno jugará y cuando no, no jugará, pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores.
Además, un baby Liverpool asolado por las bajas, hasta 11 conquistó la Copa de la Liga Inglesa al derrotar por 1-0 al Chelsea con un gol de cabeza de Van Dijk, ya en la prórroga en el minuto 118. Y tenemos un ojo puesto en los rivales de los nuestros en Champions. El Leipzig, rival del Real Madrid, perdió 2-1 contra el Bayern Múnich con doblete de Harry Kane. 27 goles suma ya el inglés en Liga. Y el Inter goleó al Lecce 0-4 con doblete de Lautaro Martínez, que ya suma 101 goles como interista. Baloncesto, España cayó en Bélgica 58-53. Flojísimo partido de los nuestros. Segunda derrota consecutiva tras la sufrida frente a Letonia. No peligra la clasificación para el europeo porque de 4 clasifican 3 y Eslovaquia es de largo lo más débil. Pero las sensaciones son malas. Ricky Rubio solo pudo jugar 13 minutos aquejado de una sobrecarga en su rodilla izquierda. Escariolo, seleccionador, sobre Ricky.
Ha salido al minuto 5 por una leve sobrecarga en la rodilla operada, que no es nada grave, pero obviamente en este momento de la trayectoria de Ricky hay que tener mucha prudencia. Ha estado parado muchísimo tiempo tras una lesión grave, así que hay que proceder con pasos muy prudentes.
El hispano georgiano Ilia Topuria sigue en Madrid después de conquistar su cinturón de campeón del mundo del peso pluma en el UFC. Ahora mismo le está recibiendo a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Hace un ratito ha estado con el alcalde Martínez Almeida, que le ha enviado este mensaje.
A mí me dijo, me ha dicho que desde niño es lo que quería, era ser campeón del mundo de artes marciales mixtos. Lo único que yo espero es que podamos ver ese Topuria McGregor en el Bernabéu. Yo estoy deseando poder ver ese combate aquí en el estadio Santiago Bernabéu y, por tanto, que todos los madrileños podamos disfrutar.
Tenis. Rafa Nadal ya trabaja en Indian Wells, recuperado del desgarro muscular en la cadera que sufrió hace hoy 52 días en Brisbane. El próximo domingo jugará una exhibición contra Alcaraz para ir cogiendo ritmo de competición. El Master 1000 de Indian Wells comienza el 6 de marzo. 1:11, el nombre del día, Luka Modric.
Balón arriba, despeja de cabeza la defensa, la tiene Modric, ¡al brazo!
Se lo merecía, en efecto, en una temporada difícil para Luka. 38 años, cumplirá 39 el próximo mes de septiembre, pero realmente tiene todavía mucho que aportar al Real Madrid. Ayer desatascó un partido que estaba seriamente complicado para el equipo blanco. Llevaba 7 minutos sobre el terreno de juego cuando Marca de la Casa agarró un derechazo pegado al palo que batió a Nilan y dejó los 3 puntos en el Bernabéu. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juanma Cueto, buenas tardes.
Hola, José.
¿Qué me dices de Luka Modric, Carlos?
Bueno, pues un poco lo que yo relataba ayer con el gol, ¿no? Creo que se lo merece por todo lo que ha dado al Real Madrid, por su trayectoria en el Real Madrid, porque es un año difícil para él, pero él yo creo que es consciente de los años que tiene, aunque seguramente en su foro interno piensa que puede dar más y que puede ofrecer más, como cualquier jugador profesional, competitivo, balcánico. Bueno, es decir más de lo mismo, ¿no? Es un gol muy parecido a aquel que marcó su primer gol en Liga de Campeones con el Real Madrid en Old Trafford contra el Manchester United. Y es que no se puede decir mucho más de Luka Modric. Que hay gente que después de lo de ayer pide más minutos, más continuidad, más presencia. Sí, pero yo creo que llegados a este punto hay que, en este caso, ponerse en las manos de Ancelotti, y creo que más o menos, sabiendo lo difícil que está siendo, lo está gestionando hasta cierto punto bastante bien.
En todo caso, debe primar siempre por encima del DNI el rendimiento sobre el terreno de juego. Es verdad que el año 24, por poner un ejemplo temporal, no está siendo fácil para Modric.
No.
Lleva al Madrid 13 partidos en este año. 4 los ha visto desde el banquillo sin jugar un solo minuto, 4 ha salido desde el banquillo y 5 ha sido titular, pero ahí está. No siempre para ser importante hay que estar en el 11 titular, Juanma.
Pues mira, al hilo de lo que estás diciendo, para mí hay un momento, no sé, un momento muy importante del partido. Cuando está justo a punto de entrar Modric, le coge por la cabeza Ancelotti, se ve perfectamente en la televisión el plano, y le está diciendo exactamente lo que quiere, es decir, métete por allí los pases, porque el equipo estaba empezando a bombear balones, que era justo lo contrario de lo que tenía que hacer el Real Madrid. El Sevilla estaba completamente encerrado, pero no era esa la forma de intentar tumbar al Sevilla en la recta final del partido. Era metiendo pases a Brahim, a Vinicius, a Rodrigo y no bombear balones. Le estaba diciendo justo eso y es exactamente lo que hace Modric. Para mí es mucho más allá del gol. Por supuesto, el gol es un golazo, da los tres puntos al Madrid. Pero es saber interpretar el partido en ese momento,
claro,
un jugador de su experiencia. Y para mí, de eso no se está hablando mucho últimamente. Y para mí esa es la clave del partido de ayer. Cómo interpreta Modric lo que quiere justo el Real Madrid y lo que quiere justo su entrenador en ese momento. Y es exactamente lo que hace.
¿Cómo estaba Luka Modric tras el partido, Carlos? Ayer, por cierto, se daba la circunstancia de que venía Ramos, claro, con 37 años, que recibió aplausos en los primeros del partido y luego incluso algunos pitos cada vez que tocaba la pelota en el transcurso del choque. Y enfrente estaba Luka con sus 38 para 39. De modo que fue una reivindicación de alguna manera de los viejos rockeros,
¿no? Sí, y luego hablamos eso de lo de Ramos. Para mí fue un poco frío, pero creo que tampoco se podía esperar demasiado o mucho más porque era un partido oficial en el que los dos equipos estaban jugando mucho. Y a lo mejor algo más, pero tampoco mucho más porque aquello no era un homenaje, ni era un circo, ni era un show. Con lo cual, hasta cierto punto, entiendo que fue suficiente. Pero bueno, en cuanto a Modric se refiere, hombre, hacía tiempo que probablemente no le veíamos tan alegre, tan contento. Es cierto lo que dice Cueto, él sale en un momento determinado de partido para darle al equipo lo que necesita. Y yo creo que Modric tiene sitio en este Real Madrid si él asume su rol. El problema es si asume su rol, es decir, si él está dispuesto a permanecer una temporada más, por ejemplo, como esta, yo creo que Ancelotti estaría encantado de continuar con él. Otra cosa es que él quiera jugar más y quiera marcharse a otro sitio a jugar más. Pero desde luego, ayer él estaba contento, satisfecho por lo que hizo y porque sigue encarnando, de algún modo, ese espíritu competitivo del Real Madrid que hasta el final no deja de luchar los partidos.
Ganamos y es lo único que importa. Y en esa manera da poco más alegría. Yo muy contento que he ayudado con el gol y hay que tirar. Y hoy tiré y gracias a Dios entró. Nuestra persistencia. No paramos, insistimos en seguir, creamos muchas oportunidades. No nos podía escapar hoy tres puntos porque Barcelona se acercó bastante y no queríamos permitir. Y esta insistencia todo el partido al final ha dado fruto, que nunca nos rendimos, hemos mostrado muchas veces, jugamos hasta final y esto es gente de Real Madrid y hay que seguir así. Aunque nos gustaría arreglarlo antes, pero bueno, a veces toca así y es un sabor más dulce, seguro.
Estaba contento, él cambió la camiseta con Sergio Ramos, como decíamos. ¿Y Ancelotti qué tiene que decir a todo esto? Porque ayer al técnico del Real Madrid le cuestionaron hasta en cuatro ocasiones por Modric y su futuro, más allá del partido que ayer, o el trocito de partido que ayer jugó, y lo importante que fue evidentemente en la victoria final, en qué va a pasar a partir de la próxima temporada. Yo he escuchado esta mañana a un compañero hablar de Luis Enrique, del que luego hablaremos en su momento cuando se le plantea la tesitura de qué hacer con Xavi, y que ya sabes como Luis Enrique, que le dijo, tú quédate un año más porque cuento contigo, pero no me toques los... Y además textual.
Sí.
Y me pega Luis Enrique, claro, Modric, y en este caso Ancelotti con Modric es bastante más respetuoso. Pero un poco yo creo que la idea es esa, ¿no? El saber, el ser conscientes de que tienen un rol y que cuentan si asumen ese rol, que es evidentemente más secundario.
Es muy complicado, lo he pasado sobre mi piel en el último año de mi carrera. Es muy complicado gestionar, entiendo perfectamente lo que a veces puede pensar Modric cuando no juega, cuando se está un poco triste, por esto lo entiendo perfectamente. Todo el mundo piensa que al final de su carrera, lo que no piensa que es al final es él, porque él muestra de estar bien, de ser fresco, de tener piernas, no parece un jugador de 39 años, porque está... Es el único dato objetivo. Está en la mano de Luka lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer. Por el respeto que tengo a él, no le puedo dar consejo, porque es muy inteligente, muy serio, muy profesional. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. De quedarse como revulsivo, no, yo esto no lo sé. Es difícil entenderlo, pero la calidad de los minutos es más importante que la cantidad.
En cualquier caso, son 29 partidos y 1.474 minutos con 2 goles y 5 asistencias. El otro gol fue frente al Villarreal, era el 4-1 con la zurda, ya no tenía ninguna importancia. Este sí es un gol realmente decisivo. Y Ancelotti le está tratando con un respeto absoluto y máximo durante toda la campaña, Juanma.
El que se merece. Es que es un jugador absolutamente genial, maravilloso, espectacular, leyenda viva del Real Madrid. Lo que pasa es que yo creo que no va a seguir. Yo, sinceramente, dice, bueno, Ancelotti depende de él. Yo creo que un jugador como Modric lo está pasando mal. Es verdad que ayer tiene un punto muy importante dentro de lo que es el partido y, por supuesto, un subidón anímico, pero no se puede permitir una leyenda como él jugar un poquito menos incluso la próxima temporada, porque por edad va a tener un año más. Yo creo que se va a marchar, yo creo que es lo lógico que tiene que hacer, porque un jugador como él no puede tener minutos y un papel secundario en el Madrid.
Bueno, yendo al partido, Carlos, partido muy atascado para el Madrid. Es verdad que la situación del Madrid, ya como es tan habitual, casi la damos por descontada, pero ayer tenía 7 bajas y llegaba tremendamente mermado para afrontar a un rival que últimamente va claramente a más, como es el Sevilla.
Sí, sí, me voy a entretener un día en contabilizarlo, porque hay que ir jornada a jornada, pero la media de lesiones por jornada esta temporada en el Real Madrid, la media, yo no creo que baje de las 5 o 6 lesiones bajas, para los partidos. Seguramente esté rondando esa cifra, que son muchas, evidentemente, además jugadores muy importantes, porque es gente que habitualmente son titulares. Y ayer otra vez con 7 ausencias, el Real Madrid tuvo que capear el temporal, sobre todo porque ayer no tenía Ancelotti demasiados recursos en ataque para cambiar la manera de jugar del equipo, que eso a veces es lo que hace cuando mete a Joselu, gente alta, para
buscar alternativas arriba.
Claro, para buscar centros, balones al área, balones altos que él baja, que él descarga las bandas, que él puede rematar. Ayer tenía que jugar de una manera muy similar durante todo el partido con lo que tenía, y al final le salió bien, pero es cierto que él estaba especialmente satisfecho porque con ese hándicap el equipo al final había ganado un partido con todos esos inconvenientes y de una manera en la que no podía hacer mucho más de lo que hizo.
Para mí ha sido un gran partido del equipo, jugado con mucha intensidad, con buen equilibrio, con los problemas previsibles. Porque si tú no tienes a Bellingham, si tú no tienes a Joselu, no hay mucha manera de jugar al fútbol, sino con combinaciones cortas, como han hecho Vinicius, Rodrigo, Brahim, porque nos faltaba una referencia que puede ser Joselu, que ha marcado muchos goles, o un jugador que llega desde segunda línea, como era Bellingham. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, creo que son 3 puntos merecidos. Me quedo muy satisfecho porque el equipo, para mí, ha jugado un gran partido.
De 0 a 10, teniendo en cuenta las circunstancias del partido y cómo llegaba al Madrid, ¿qué nota le darías al equipo blanco ayer, Juanma?
Yo ayer me gustó muchísimo. Yo le pondría en la primera parte un 6, en la segunda parte un 8. A mí la segunda parte me gustó muchísimo. Justo antes del gol se veía venir, estaba el Sevilla completamente encerrado. No hay que olvidar que es el Sevilla, por muy mal que esté esa temporada, es un equipo que en cualquier momento te puede dar un susto, como de hecho ocurrió con 2 ocasiones muy claras. Y el Real Madrid, a base de insistir con paciencia, el cambio de Modric para mí fue clave, fundamental, sin perder en ningún momento la compostura y el decir aquí estamos nosotros, vamos a pelear hasta el final. Yo creo que el Real Madrid mereció sin duda ganar y a mí me gustó muchísimo esa tranquilidad para conseguir finalmente la victoria. No hay que olvidar que tampoco estaba Carvajal, que está siendo sin duda uno de los mejores del Madrid en toda la temporada, aunque Lucas Vázquez lo hizo muy bien, tampoco estaba Camavinga. Es decir, Ancelotti habla de las ausencias de Bellingham y también habla de otros jugadores importantes como Joselu en ataque, pero también faltaban esos 2 jugadores y pilares básicos ahora mismo en el Madrid, y aún así con esas bajas, 4 más, el Real Madrid consiguió una victoria fundamental. Me gustó mucho.
No quiero dedicarle mucho tiempo al asunto del VAR porque ya es un poco cansino, pero ayer hubo 2 jugadas importantes en el partido. La primera, el gol anulado a Lucas Vázquez, en el que el árbitro Díaz de Mera se va a la pantalla y está 4 o 5 minutos ahí entre que toma la decisión y no. Al final indica la falta de Nacho. A mí me parece que hay falta de Nacho, pero sinceramente creo que este tipo de jugadas son de árbitro, no tanto de VAR. Y luego está lo de la segunda jugada, que es el gol del Real Madrid, y un fuera de juego para mí posicional, sin ninguna influencia ni interferencia, a pesar de lo que diga Jesús Navas de Rüdiger. No sé cómo lo viste tú, Carlos.
Yo creo que es polemizar, porque hay gente que le gusta esto, le encanta y se puede tirar horas. Pero vamos, son 2 jugadas claras, falta de Nacho, indiscutible. Otra cosa es si deben ser jugadas de VAR, como yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Para mí eso no es una jugada de VAR, porque el partido se detiene 4 minutos y hasta que encuentran la imagen y ponen una lupa y la mira y toma la... Para mí eso no es una jugada de VAR, y entiendo, siempre lo he dicho, que el fútbol no es ni a cámara lenta ni en foto fija. Es a velocidad real, porque es ahí donde realmente se aprecia el contacto o la intención. Y luego el gol del Madrid es que es de chiste que algunos lo comparen con el gol anulado al Leipzig, que no tiene nada que ver, que para mí aquel también debió de ser validado, porque yo creo que el toquecito a Lunin es irrelevante y no le obstruye ni le distrae ni nada. Pero vamos, lo de ayer, Rüdiger está por allí paseando como si fuera un fantasma, o sea que no tenía mucho que pitar en ese sentido.
¿Qué opinión tienes, Juanma?
Yo completamente de acuerdo con los 2. Para mí hay falta de Nacho, sin lugar a dudas. Otra cosa es, efectivamente, que el VAR tenga que entrar ahí. De hecho, Ancelotti salta como un resorte en cuanto
ve
la jugada
y ve la amarilla.
Y ve la amarilla. y en ese momento sigue la jugada y finalmente hay gol. Yo al principio pensaba que podría pitar mano de Lucas Vázquez, que evidentemente no la hay, pero bueno, hay falta de Nacho. La otra es que sinceramente no entiendo la polémica. Es que no hay ningún tipo de polémica, es que Rüdiger no hace ninguna intención de jugar el balón. El gol es un disparo desde fuera del área espectacular de Modric. No entiendo para nada la polémica en esa acción.
Estos son Ancelotti y Lucas Vázquez sobre la utilización del VAR en estos tiempos que corren.
Es difícil para nosotros del fútbol acostumbrarse a esta nueva regla que el VAR entra en todo esto. Yo creo que el VAR ha nacido, como todos lo sabemos, para corregir errores obvios. Puede ser que Nacho ha tocado el pie, pero ha tocado también el balón. Entonces es una evaluación que el árbitro ha hecho en el partido que me parecía correcta y que ha sido revisado por el VAR. No es un problema del partido de hoy, es un problema general desde que ha estado el VAR. Le he dicho para la tarjeta, para mí no tenía que entrar el VAR en esta situación porque no era un error claro y obvio.
Está habiendo momentos difíciles con el VAR, poca claridad, rearbitrando jugadas que quizás no son necesarias y bueno, creo que muchas veces el VAR, en vez de ayudar y quitar la polémica, lo que hace es crear más, ¿no? Creo que habría que ver qué se puede hacer con eso, porque al final creo que el VAR es una buena herramienta, pero debe de ser bien utilizada para fuera de juego los goles, para los goles fantasmas, y los árbitros sí deben de seguir teniendo responsabilidad en el juego, ¿no? Que son una parte importante para ello.
Hay que empezar a mirar el partido de Valencia de Mestalla del próximo sábado, sí. Carlos. Está claro que Camavinga y Carvajal vuelven porque cumplen la sanción. ¿Qué pasa con Bellingham y con Joselu? ¿Llegan o no llegan?
Todavía es pronto. Hoy ha vuelto al trabajo el equipo, todavía no entrenan, están con sus procesos de recuperación y son, digamos, optimistas en ambos casos. Es verdad que la semana pasada, cuando conocemos la lesión de Joselu el viernes, nos dicen que son aproximadamente 3 semanas. Yo creo que tiene menos opciones de llegar Joselu que Bellingham, pero aún así no lo descartan. Bellingham creo que va a llegar, aunque todavía no trabaja con el equipo, pero yo creo que para el sábado va a estar recuperado, porque además seguro que va a estar para el partido contra el Leipzig, que es 5 días después. O sea que en ese sentido hay que ser todavía prudentes. Le doy más opciones a Bellingham, que yo creo a día de hoy va a estar seguro en Mestalla, pero tampoco descarto a Joselu.
Bueno, y asunto lateral es lo relativo a Mbappé, que ayer fue sustituido en el minuto 65 del partido del Paris Saint-Germain, cuando el Paris Saint-Germain estaba perdiendo 0-1 el partido en casa. Luego empató a 1 el París con un gol de Gonzalo Ramos de penalti. Hemos escuchado antes en el prólogo a Luis Enrique hablar, sí, de que hay que ir acostumbrándose a que Mbappé no va a estar, porque evidentemente él ya ha anunciado que se marcha. De hecho, el recibimiento de la afición parisina fue correcto, no hubo pitos contra el futbolista, pero si hay un momento creo que especialmente llamativo de Luis Enrique con un compañero de la televisión francesa, ¿no?
Sí, el mismo con el que hace unas semanas tuvo ese enganchón tremendo, sí, pero además muy desagradable, Alexandre Ruiz, que casi tuvo que pedir perdón. Ahí ya digo, fue un encuentro muy desagradable, muy tenso, muy feo. Pues ayer volvieron a reencontrarse, no lo habían hecho desde aquel momento. Y esto fue lo que pasó, y aquí la verdad que Luis Enrique, estas cosas de Lucho.
Diría casi está contento, imagínate.
Sí, está contento.
Muchas cosas positivas.
O sea, que fueron cosas negativas.
No, muchas cosas positivas.
Sí, pero si estás contento al final, con el empate al último minuto, es que hubo cosas negativas, eso es. Normalmente.
Estás obsesionado con lo negativo y lo positivo.
No,
inténtalo, tío, inténtalo. Es imposible.
Te lo digo que no.
Visualiza.
Te lo juro.
Respira, respira.
Estoy respirando al fondo.
Imagínate un sol, unas... El cielo azul. Imagínate sol, el cielo azul. Cierra los ojos, tierra, sí, hazlo. Sí, por favor, hazlo. Hazlo, que te vendrá bien. Respira. Aire por la nariz. Inhala, exhala.
No es cosas negativas.
Sí, ¿por qué?
No, te lo digo que no.
No, pero repito, si veo todo el escenario, hasta contento. Y eso para mí como empate es muy positivo.
Estoy viendo el sol.
Bien.
Estoy viendo el sol. Estoy viendo el sol.
Qué momento, Juanma, este.
Es buenísimo.
Estas cosas son divertidas y Luis Enrique tiene la doble cara, pero bueno.
Ese es el problema, que tiene la doble cara. Que ahora nos estamos partiendo de risa y nos reímos porque efectivamente, además el periodista está genial, joder, también, está joder, muy bien, sale muy bien, lo encaja muy bien. Pero cuando es la cara negativa, hay que también aguantarle, ¿eh? Al agárrate, señor Luis Enrique. Hay que agarrarse bien.
Exhala y mira al sol.
Sí, Juanma. Yo miro al sol siempre. Y si veo a Carlitos, más.
Claro que sí, cielo azul, ya sabes.
Un abrazo, Juanma.
Chao.
En un momento estamos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid. El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Baxi, Saunier, Duval, Baiyan, Bosch, ahorra en tu factura, pero no en calidad, con las marcas líderes en calderas. Ven a Coisa y llévate la tuya desde 2,83 euros al día, instalación incluida. Te esperamos en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Plan Renove de Calderas Coisa.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Esta semana vamos a hablar muchísimo del Atlético de Madrid, porque el jueves hay un partido decisivo en San Mamés frente al Atlético de Bilbao, la vuelta de las semifinales coperas. Por cierto, mañana es la primera semifinal, Real Sociedad Mallorca en Anoeta. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas noticias en la Liga, porque a pesar del empate del Atlético en Almería, que dejó un sabor de boca un poco amargo porque era el colista y demás, como el Atlético de Bilbao perdió frente al Betis, pues al final el Atlético está a 3 puntos del Atlético de Madrid, un Atlético que mantiene la cuarta plaza. Ahora ya hay que empezar a pensar en lo que viene. El equipo trabaja esta tarde y todos pendientes de Griezmann, a ver si llega o no llega, aunque aquello que dijo Simeone de no voy a arriesgar no nos hace ser demasiado optimistas, ¿no?
Sí, por empezar por turnos, como dices tú, en el país de los ciegos, pues el tuerto es el amo y el tuerto es el Atlético de Madrid, que a pesar de no poder con el colista, es cuarto en la clasificación, deja 3 puntos al Athletic Club de Bilbao, que perdió ante el Real Betis Balompié, que por cierto es el próximo rival en Liga del conjunto colchonero. El Atlético de Madrid el otro día ante el Almería hizo lo mismo que suele hacer en determinados partidos.
O sea,
casi nada. Fíjate que cambió los tres centrales contra el Almería, fueron 3 centrales nuevos respecto al partido ante el conjunto del Inter de Milán. Falta de intensidad, falta de concentración, todo eso hizo que a pesar de haberse puesto por 2 veces por delante en el marcador, no consiguiera ni manejar el partido ni ganar al último clasificado. Y lo de fuera de casa es tremendo. Este año ha perdido en Valencia, en Las Palmas, ha empatado ante el último clasificado, puntos que si lo sumas, pues podrías estar luchando mucho más cerca del liderato.
5 de 24 en las 8 últimas jornadas fuera.
Y es que además, tú fíjate, el Atlético de Madrid es el mejor equipo como local, sí, con 37 puntos de 39 posibles, pero baja y mucho como visitante. Tan solo ha conseguido 15 puntos de 39 posibles. Ha conseguido menos puntos fuera que, por ejemplo, el Rayo Vallecano.
Sí.
Claro, y eso le está pues haciendo que el conjunto rojiblanco no pueda estar luchando más arriba en la clasificación. Y no es algo de esta temporada, que esta temporada está siendo, pues si quieres, mucho más acentuado. Pero es que en campañas anteriores le ha pasado lo mismo ante equipos que estaban en posiciones de descenso. Ante el Levante, ante el Elche, ante el Cádiz, ante el Mallorca. Y por ponerte solo ejemplos de los más cercanos. Pero eso es lo que le ha pasado al Atlético de Madrid y algo que no está corrigiendo en los últimos años y evidentemente esta temporada no lo corrige.
Eso en el área propia, porque en el área contraria tuvo ocasiones para haberse llevado el partido, ocasiones claras. Morata tuvo un par de ellas al final del partido clarísimas. Le faltó contundencia también en el área contraria.
Sí, es lo que dijo y lo que resaltó Diego Pablo Simeone, que faltó contundencia, no solo en el área propia, sino en el área contraria. Después del 1-0, el Atlético de Madrid tiene 2 o 3 ocasiones claras de gol. Fíjate, un mal control de Pablo Barrios significó que un mano a mano quedara en nada después de un pase de Rodrigo De Paul. Y como tú bien has comentado, es que luego prácticamente en la recta final del partido Morata tiene 2, la última clarísima, se echa demasiado hacia atrás y prácticamente tiene que chutar desde la frontal del área chica y se le va la pelota muy alta, pero eran ocasiones como para haberse traído los 3 puntos el conjunto colchonero y al final pues te tienes que conformar con 1. Como bien has comentado, esta tarde entrenamiento a las 6:30 en el Cerro, de cara a ese compromiso ante el conjunto del Athletic Club de Bilbao. Ahora mismo Griezmann no está descartado, pero
vamos a ver
en estos próximos entrenamientos cómo está el futbolista francés. Azpilicueta, Lemar y Jiménez, yo creo que van a continuar en el dique seco. Por cierto, ya se conoce el árbitro de esa semifinal copera. Va a ser Martínez Munuera, con Prieto Iglesias en el VAR. 30 partidos ha dirigido ya el Atlético de Madrid, con 19 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Y, por cierto, ayer se dieron a conocer los horarios de la jornada 30. Sí. A disputar del 29 de marzo al 1 de abril. La semana previa a la final de la Copa del Rey. Pues bien, la Liga ha puesto el Valencia-Mallorca el sábado a las 6:30, el Alavés-Real Sociedad el domingo a las 6:30, el Real Madrid-Athletic también el domingo a las 9 de la noche, y casualidad, o no casualidad, vete tú a saber, el Villarreal-Atlético de Madrid el lunes a las 9 de la noche. O entienden que el equipo de Simeone está ya eliminado, o no han tenido ninguna consideración, pero ninguna, con el equipo rojiblanco.
A ver, hay 5 días de descanso, pero es verdad que hay que tender a la igualdad, ¿no? Y que tampoco haya necesidad de poner a uno de los que puede jugar la final de la Copa del Rey el lunes, ¿no?
Es que tienes que ver que las semifinales se juegan, y si quieres, Leche, espérate al viernes. No hace falta adelantar los horarios ayer. Espérate al viernes. Y los pones el viernes, como los pones ayer. Y además haciendo, pues yo creo que al Atlético de Madrid, con esto de los horarios, le están ninguneando terriblemente desde la Liga.
La verdad que una vez más no se entiende. Seguimos. Como cada lunes, establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Javier Benitos, aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Honorato, del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Javier, comenzamos contigo, que jugó el Real Madrid en último lugar. El gol de Modric. ¿Qué me dices de Modric a esta hora de la tarde, después del golazo que metió ayer y que salvó los 3 puntos?
La verdad que Modric, yo creo que es un lujo tenerlo, porque, no sé, con esa edad ya 39, creo.
El 39 en septiembre, sí.
Y estar ahí como está, quiero decir que está bien, yo creo que está bien, y sobre todo, bueno, pues si le toma como revulsivo, pues también perfecto. O sea que va a dar pena, de verdad, va a dar pena este verano cuando no esté, porque yo creo que ya esto huele a salida.
Tú das por hecho que el año que viene no va a seguir aquí, ¿no?
Yo creo que no, porque incluso si veis las declaraciones también de... pues tira balones fuera también el Ancelotti, ¿no? O sea, que quiere decir, cuando se le pregunta por él, por continuidad y todo eso, bueno, pues parece que se mira para otro lado, ¿no? Y yo creo que, ya no por Ancelotti, yo creo que es que se está viendo, desgraciadamente. Él quiere seguir y yo creo que puede, y la afición nosotros estamos con él.
A ver, la decisión es suya, si él quiere seguir, va a seguir. Lo que pasa es que él tiene que aceptar un rol como el de este año, o incluso con menos minutos tal vez la próxima temporada, y esa es la duda, ¿no?
Sí, eso es posiblemente, pero bueno, yo creo que también hay que darse cuenta de que la edad no perdona, y un año que pasa, un año que va a pasar más, pues también se va a ver, yo creo que más mermado, ¿no? En el sentido de que el cuerpo no aguanta hasta donde aguanta, pero no creo que se arrastre, vamos, o sea que...
Bueno, Carlos, esta es la eterna disyuntiva. En el Atleti ha pasado también con otros.
Sí.
Por un lado está el punto emocional, tú quieres que siga porque le has cogido tanto aprecio, tanto cariño, y además piensas que todavía puede aportar, y por otro
pasó
lado está,
con Godín, por ejemplo,
es el momento de dejarlo y de dar un paso al costado, ¿no?
Pasó con Godín, por ejemplo, y pasará con otros jugadores. Es verdad que hay un momento en el que tienes que decir que es mejor que vayan a triunfar a otro sitio sus últimos años, ¿no? Y bueno, yo lo entiendo perfectamente. Ya está en una edad interesante para aprovechar los últimos minutos que le queden, ¿no?
Pero sigue rindiendo, la verdad.
Sí, no. Es un futbolista.
Y ahí tienes a Pepe con 41, jugando de titular en el Oporto. Es un caso raro, pero ahí sigue jugando en la Liga de Campeones. Ayer el partido atascado, VAR aparte, que ya hemos comentado hace un momento, al Madrid le cuesta, pero es que tiene tantas bajas el Madrid que al final es lógico que le cueste, Javier, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a ver. Hombre, el primer tiempo, sí, además yo lo noté un poco, bueno, como se dice ahora también, yo lo vi sobre todo el primer tiempo lo vi un pelín sucio en el partido, ¿no? Mm. El árbitro también estuvo irritante. No quiero hablar para que luego no me digáis que eso es de perdedores. No, no.
Es verdad que en la primera parte cometió muchos errores de apreciación, o eso me pareció a mí, por lo menos. Sí.
Aparte, yo creo que fue irritante, pero es que es malo. O sea, probado yo que luego salió el otro, porque pensábamos que toda la gente diciendo que salga Negreira, resulta que salió el cuarto árbitro, ¿no? Es verdad que no, era un poco irritante, ¿sabes? Aparte se vio en el campo también y todo, joder. Yo luego en las repeticiones que ya vi en casa, cuando vine, por ejemplo, le pitaron dos faltas a Cross de chiste.
Sí, ninguna
le sacaron de sus casillas, ya, claro, ya no podía, porque dice, pero vamos a ver, ¿cómo falta? Si ha dado el balón, no la ha entrado, no tal. Se pone de espaldas, el otro tropieza, le pita, bueno. Claro, al final, pues tarjeta, claro, porque la irritación que llevaba, o sea que... Y luego el segundo tiempo, bueno, sabíamos que íbamos a meter gol, porque yo creo que fue luego ya un monólogo del Madrid, Ellos la verdad que defendieron muy bien, pero claro, pusieron pues todos los autobuses salsa que había en Madrid, los salsa los metieron ahí dentro, claro, era difícil meter ahí. Porque además ellos tuvieron una ocasión nada más.
Dos, en Esiri una y Isaac Romero otra, pero sí, esas dos.
No, yo la que vi, bueno, no sé, la que me pareció más clara fue la de Isaac Romero, que fue el único tiro que llegó entre los tres palos.
Sí. Paradón de Lunin, importante también en el transcurso
del partido. Un paradón, y Lunin, cuidado,
Sí.
Que ese también sería otra pena que se marchase.
Bueno, podéis jugar con dos porteros y apañado, plantearlo.
Apañado.
No. Pero
si ya queréis.
¿Verdad?
Carlos, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo después de la
Bueno, a ver, te digo, entre los comentarios que hacemos los atléticos, estaba descontado que en Almería iban a dar el cantazo, porque ya nos conocemos a nuestro Atleti.
Eso venía viendo durante las semanas. Sí,
conocemos al Atleti y ya sabemos. Yo solo digo y manifiesto lo siguiente. Esta es la semana y el partido es el jueves. Y ahí hay que darlo todo. Y no valen excusas. Ni árbitro, ni San Mamé, ni no sé qué. Ahí hay que darlo todo y hay que intentar llegar a una final de la Copa del Rey que está ahí, a mano.
A un partido. Griezmann, si no está al 100% o a un 80% al menos, ¿tú eres partidario de que juegue otro?
Yo creo que no debería jugar Griezmann. Si tiene lo que dicen que tienen, que era el esguince, ¿no? En el tobillo.
Esguince moderado.
Sea moderado, si ya es moderado ya no es un pequeño esguince, es un esguince que hay que reposar y hay que darle reposo. Y bueno, pues si no puede jugar Griezmann, hay otros jugadores que pueden jugar.
¿Qué partido imaginas ahí el jueves?
Pues un partido en el que el Atleti va a salir con la misma actitud que en el Metropolitano. Y si sale con esa misma actitud y con un poquito más de acierto, porque después
hay que acertar arriba mucho más.
Sí,
de lo que está.
Hombre.
Quitando el partido de Las Palmas con los 5 goles, el resto se está acertando poco últimamente.
Poco. Y en ocasiones, además, muy claras. Porque no es, no, hombre, es que resulta que... A ver, Morata tuvo dos el otro día que son para meter alguna de ellas, Creo yo,
Sí.
No sé.
Tuvo la última que
la
tuvo
última.
Morata.
Clarísima, sí.
Claro que no, yo digo, esto gol, claro, si ya era el tema que estaba fallando ahí la defensa, yo digo, joder. Luego, claro, dices, yo no sé si era peor la defensa o Morata, pues porque hay que fastidiarse.
De todas formas, defiende todo el equipo. A mí cuando hablan de los centrales del Atleti, también hay que decir que la media estaba también a verlas venir, defiende todo el equipo al final.
Sí, no solo de atrás, evidentemente. Bueno, ahí está el Barça, 8 puntos, que pudo haber sido 6, pero al final el Madrid salvó el asunto. ¿Tú crees que el Barça se puede aproximar en algún momento o estás tranquilo, Javier?
Yo creo que ahora mismo, bueno, no sé, podría ser a lo mejor. Es que ya, de momento ya hemos apartado a uno, ¿no? Que es el Girona.
Bueno.
Y no sé por qué se le... Bueno, y
si gana hoy se pone delante del Barça,
Pero cuidado, cuidado, que digo que le han apartado, pero cuidado con el Girona, que vamos, lo mismo también puede dar sorpresa, pero vamos.
Solo tiene una competición.
Esto, como dice el Cholo, esto es partido a partido porque porque todavía queda tela, O sea que...
Queda lo más importante
de
la Champions.
Queda la fase final, donde ahí, pues ahí todo van a ir a por todas y claro, ahí no se puede dormir, ahí no vale ya las lesiones, no, cuidado, ahí tiene... Ahí los que salgan tienen que ir a morir, es así.
Y el Atlético, Carlos, tiene que ganar seguridad defensiva. Eso es primordial para los jugadores, porque el otro día regaló mucho en Almería.
Regaló mucho, se quedaron mucho mirando a los rivales y hay que encimar, hay que estar encima, hay que molestar. Y bueno, pues eso, lo vuelvo a manifestar. El partido es el jueves y ahí hay que darlo todo. No hay que reservar ni un átomo de energía.
El jueves es el título, Carlos, yo creo.
Eso es, claro. Hay que ir a por
para
todas.
Mí, cuidado, es mi opinión.
Claro,
¿eh?
Y entonces, pero que lo tienes tan fácil como que ni pensar en los goles ni de tal, es ganar.
Sí, sí.
Tienes que ganar, ya está.
Hay que ir a morir ahí, vamos.
Y listo.
Así de claro.
Está claro que es el título que está más a mano, porque
sí,
el otro,
hombre,
la Champions todavía queda mucha tela y aquí estás en la final.
Sí,
si metes
claro,
en la final,
es el título.
Aunque os pongan el lunes a jugar el partido previo, ¿no? Que también,
bueno, en fin, eso, de todas maneras, también te digo que...
Que hay cinco días de descanso, pero...
Sí, pero que son cosas que se las podrían
evitar,
ahorrar.
Se pueden evitar. Sí.
No hace falta ir con tanta prisa adelantando los horarios, creo yo, ¿eh? Mm.
No,
en fin, Javier, Carlos, veremos a ver cómo transcurre la semana y qué pasa el jueves en San Mamés, que es la gran cita, sin duda. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Venga, gracias.
Muchas gracias.
Muy bien, venga, un abrazo.
Hasta luego.
Chao, hasta luego, gracias.
Bueno, la jornada se cierra hoy, Carlos. El Rayo juega en Montilivi frente al Girona. El Girona, que si gana, se pone segundo por encima del Barcelona. A las 9, lo contamos aquí desde las 8:30. Segundo partido de Íñigo Pérez en el banquillo con la baja de Isi, que está sancionado y lesionado.
Sí, no podía contar con él en ningún caso porque vio la quinta amarilla en el partido contra el Real Madrid. Además se lesionó, con lo cual esa es la única baja. Yo creo que va a repetir el equipo, salvo la baja y el cambio obligado de Isi, que va a entrar de frutos para jugar en esa banda derecha de ataque del Rayo. El resto, en principio, apuesto por los mismos. Creo que tiene mimbres y razones para pensar, después del buen partido contra el Real Madrid, que tiene que darle continuidad, así que...
Por lo menos competir seriamente, ¿no?
Por eso digo, no es fácil, evidentemente.
Aquí en Vallecas perdieron 1-2, pero el Rayo compitió bien, ¿eh? Compitió muy bien.
Bueno, y yo creo que
allí esto... en la Copa no, porque a los 25 minutos estaba 3-0 abajo.
Le había metido 3 rápido, sí, pero aún así yo creo que hoy, evidentemente, tiene un grado de dificultad mayor.
Sí,
primero
porque fuera, claro.
Ese Montilivi, viene el Girona, además de pegársela en la última jornada de
Liga. 3 jornadas sin ganar.
Exacto, con lo cual no va a ser fácil, pero bueno, ya digo, creo que no va a cambiar mucho. Dimitrievski portero, Bayou, Aridane, Lejeune y el Pacha Espino defensa, los dos pivotes que utilizó contra el Real Madrid, Óscar Valentín y Unai López. Ya digo, de frutos por la derecha por Isi, Álvaro García por el otro lado, por la izquierda, y arriba Trejo y RDT, al que yo creo que Íñigo quiere recuperar de todas, todas, y por eso empezó el otro día ya desde su primer partido dándole esos minutos y... curiosamente se reencontró con el gol, aunque fuera de penalti.
Este es Íñigo Pérez, el entrenador, hablando del partido de hoy, obviamente difícil, encadenado después del último partido contra el Madrid, los dos primeros de la tabla, uno detrás de otro.
Meterle mano a un equipo que va segundo siempre va a ser difícil. Está en una dinámica muy buena esta temporada, se les nota que tienen además este aliciente de pelear por un objetivo ilusionante como es entrar en Europa, y este es totalmente diferente al partido del Real Madrid. Es verdad que son los dos primeros y por eso se pueden agrupar, ¿no?, en cuanto a dificultad, pero sí que coinciden en máxima dificultad, y al igual que el otro día el equipo respondió y obtuvo un empate que yo creo que a todos nos supo muy bien, pues intentaremos volver a la senda de la victoria.
Y este es Óscar Valentín, que es algo así como la prolongación del entrenador sobre el terreno de juego, el capitán, hablando del partido y la mentalidad necesaria para afrontarla en Mundo Deportivo.
Obviamente va a ser un partido muy difícil en un escenario que no lo tenemos que tomar como un equipo grande. La mentalidad del equipo tiene que ser que vas a un campo muy difícil, que estás jugando contra uno de los mejores equipos de la liga, y bueno, yo creo que el equipo está preparado para ese tipo de escenario. Sabemos que es un equipo muy dominador, que te va a hacer pasarlo mal durante fases del partido, pero bueno, yo creo que también tenemos armas para poder hacer los daños.
El Girona, que es muy, muy peligroso ofensivamente, Carlos, pero que defensivamente es un equipo que concede. Vamos a ver si el Rayo lo aprovecha.
Sí, ha tenido problemas en los últimos partidos. Hoy, como decíamos, recupera a David López, aunque el central en principio no va a ser titular. Va a seguir confiando en la pareja Eric García-Juanpe, que vienen siendo los últimos en jugar.
Porque Blin sigue fuera.
Sí, Blin sigue fuera. Yo creo que es la gran ausencia. Luego también están fuera Tony Villa, Joel Roca y Justin. Pero como tú dices, de medio campo para arriba, con Aleix García, Yangel Herrera, Chigankov, Sabiño, Dobic. Eso es mucho... mucho potencial, y eso es lo que tiene que intentar controlar el Rayo. Pita de Burgos Bengoechea, y en el VAR está el sevillano Figueroa Vázquez.
A las 9, lo contamos aquí a las 8:30 en Onda Madrid. Y Bonilla, el Getafe, 4-0 perdió el sábado en Montjuic. Todos los protagonistas han sido unánimes. El peor partido de la temporada del Geta.
Sí, mal partido en líneas generales. Fue tan claro que los azulones no estuvieron a la altura, que todos los miembros de la plantilla, técnico y jugadores, no tuvieron reparo alguno en decirlo y hacer autocrítica para que lo sucedido ante el Barça no se vuelva a repetir. No se estuvo fino en el juego ni a la hora de plantear el choque. La línea defensiva demasiado adelantada, casi en el medio del campo, para propiciar en la presión los fallos del equipo de Xavi. Esto facilitó los ataques de Blaugrana, que anotó 4 tantos y bien pudo encajar el Getafe algún gol más. Si defensivamente el equipo estuvo poco afortunado, pues a la hora de atacar tampoco fueron buenos los ataques del conjunto azulón. Tan solo un disparo de Luis Milla y otro de Greenwood, los dos desde fuera del área, fueron los acercamientos con algo más de peligro del conjunto de Bordalás. Pese a la derrota, los getafenses están en una cómoda posición en la tabla, son décimos con 34 puntos, alejados de los puestos de peligro y a 8 puntos de los puestos de Europa. El próximo sábado el Getafe recibe en el Coliseum a Las Palmas a partir de las 6:30 y lo va a hacer sin Gené y sin Alderete, que vieron la quinta cartulina amarilla el sábado y se van a perder el partido ante el conjunto canario por acumulación de amonestaciones.
Y vamos con la segunda división, Alcorcón. Qué golazo ayer el de Jacobo.
78 de partido, viene Jacobo, pierna derecha. ¡Qué golazo! Falta directa, supera la barrera y se mete por la escuadra de Soriano para firmar uno de los goles de la temporada.
En segunda, el Alcorcón sumó un punto contra el Tenerife, 1-1. Se adelantaron los alfareros con un golazo de falta de Jacobo González, el que acabamos de escuchar en la narración de Javier Rodríguez. Empataron los canarios en el minuto 88, Dani.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Se le escaparon al Alcorcón los tres puntos en los últimos minutos de un partido en el que el juego estuvo marcado por el fuerte viento que dificultó en numerosas ocasiones la circulación del balón para ambos equipos. Conseguía adelantarse el conjunto madrileño en el marcador en el minuto 78 con un golazo de Jacobo en un lanzamiento de falta espectacular, pero tan solo 10 minutos después, en el 88, empataba el Tenerife con un gol de Sergio González. Medi Nafti, entrenador del Alcorcón, se mostraba dolido tras haberse le escapado su equipo la victoria en la recta final.
Dolido por verlo tan cerca. Te ves con dos puntos más y obviamente es un golpe duro. Si hubiese sido al revés, a lo mejor tendría otra cara ahora mismo. Si hubiese sido remontar un 0-1 y empatar, pues tendría otra cara. Faltando 2, 3, 4 minutos, el punto no sabe de poco.
Pese a no sumar de a 3, el Alcorcón sigue vivo en esa lucha por salir de puestos de descenso y gran parte de la culpa la tiene la afición alfarera, que cada vez que juegan al Alcorcón no defraudan y han logrado que Santo Domingo se convierta en un feudo complicado para cualquier equipo. Jacobo, autor del gol del Alcorcón, valoró el papel de los aficionados y les animó a seguir creyendo.
Bueno, creo que hemos conseguido que el equipo, o sea, que los aficionados se enganchen otra vez al Alcorcón. Se nota cuando vienen, se nota que animan, a nosotros nos dan un plus en todos los partidos y de verdad lo digo, se nota mucho cuando están y cuando no están. Me pides un mensaje, el mensaje es que vamos a luchar hasta el final, que gracias a ellos esto lo vamos a sacar.
Se colocan con 29 puntos empatados con el Huesca, que juega hoy contra el Mirandés y podría aumentar su distancia sobre el Alcorcón e incluso salir de puestos de descenso. Los de Nafti ya piensan en el siguiente partido, en el que visitarán al Elche el lunes que viene a las 8:30.
Y el Leganés, a pesar de la derrota del sábado en Santander 2-1, sigue líder.
Sí, el Alcorcón cayó en Santander, pero como bien dices, sigue líder.
El Leganés vio
recortada su distancia sobre el Español, que ganó al Eibar con una remontada épica que culminaron con un gol en el minuto 97 y se colocan a tan solo 3 puntos de los pepineros. Los de Borja Jiménez afrontan una semana importante, ya que el próximo domingo reciben al Eibar, que es tercero, y de este partido pueden salir o muy bien, ya que si ganan darían un golpe sobre la mesa y aumentaría su ventaja sobre un rival directo, o mal entre comillas, ya que de no ser así, la pelea por el ascenso se pondría al rojo vivo.
Y es que el Lega tiene ahora 3 puntos sobre el Español y 4 sobre el Eibar, que está tercero en la clasificación. Vamos con baloncesto. España nos dejó fríos ayer. Segundo partido de clasificación para el europeo del 25, segunda derrota, esta vez contra Bélgica, 58-53 en un flojísimo partido de los nuestros, Jorge.
Un apagón ofensivo, buenas tardes José María, en el inicio del último cuarto, en el que pasamos de un 40-48 favorable a un 53-48 en contra, fue la clave de la derrota de España. Los nuestros dejaron sensaciones francamente preocupantes porque Bélgica tampoco jugó un buen partido y aún así nos venimos con una merecida derrota. Escariolo ni siquiera la justifica por las ausencias o por el momento de transición que vive nuestra selección.
No me voy con sensaciones diferentes respecto a las que tengo observando todos los días nuestros equipos, nuestros jugadores. Eso no quiere decir que no tenga cierta preocupación. Todos somos conscientes de nuestro momento histórico transicional y todos tenemos que comprometernos a buscar todos los recursos posibles para mantener lo más arriba posible nuestra competitividad. Incluso en un momento evidentemente transicional.
Ricky Rubio, que regresaba el pasado jueves a las canchas tras 6 meses y medio, tuvo una leve sobrecarga en su rodilla izquierda y apenas jugó 13 minutos. Esta vez estuvo peor que contra Letonia, se marchó con 4 puntos, todos de tiros libres, 4 rebotes y 3 asistencias. La clasificación para el europeo no peligra porque clasifican 3 y Eslovaquia es de largo la más débil del grupo, pero España necesita mejorar cuanto antes y así lo decía Darío Brizuela, escolta de la selección española.
No hemos estado a nuestro mejor nivel en estos dos partidos y hay que mejorar. Nos han faltado ideas en ataque, en defensa hemos cometido errores tontos al final. Hay que mejorar porque se vienen torneos muy importantes y tenemos que dar un paso adelante. Este equipo es capaz de ello, lo hemos demostrado un montón de veces y bueno, hay que ser conscientes de que ningún partido es fácil.
Las ventanas de clasificación para el Eurobasket las aparcamos ya hasta el mes de noviembre y la próxima cita de España será totalmente decisiva en el preolímpico que se disputará entre el 2 y el 7 de julio en Valencia.
Vamos con los últimos asuntos de la mañana. Ilia Topuria, el campeón del mundo del peso pluma de UFC, el hispano-georgiano, estaba ahora con la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso. Antes ha estado con el alcalde Martínez Almeida y ha habido ya algún momento curioso, Carlos, ¿no?
Sí, porque, bueno, aparte de mostrar el cinturón de campeón del mundo, le ha regalado los guantes con los que pelea, bueno, no con los que pelea, sino con los que calentó y entrenó en la mañana previa al combate. Él no les llama guantes, se llaman guantinas o guantillas, ¿no? Ahora lo explica Topuria, pero ojo al momento en el que le coloca al alcalde bueno, pues ese momento, ya digo, muy divertido, y cómo se lo toma José Luis Martínez Almeida.
Estas guantillas, la verdad que tienen un significado, han sido parte de mi historia. Estas guantillas han compartido momentos y minutos conmigo antes del combate. Han sido las guantillas que he utilizado en mi entrenamiento. Es una pizca de mí. Te lo entrego a ti.
Muchísimas gracias, porque esto, ¿cómo se pone? Es que me es útil con algunos que están por aquí.
No sé. Así. MacGregor, ¿dónde estás?
Tiembla, MacGregor.
A ver, un golpe ahí.
Espera, ojo.
¡Oh!
No está mal, ¿eh? No está mal.
Con esta fuerza va a Madrid.
Con esta fuerza. No.
Le golpeaban el puño Almeida en la mano de Ilia Topuria, bromeando en esa circunstancia. Bueno, selección femenina de fútbol, pasado mañana miércoles en Sevilla, en la Cartuja, España-Francia, final de la Liga de las Naciones. Estamos ya clasificados para los Juegos Olímpicos. Hace nada, hace unos minutos, Ona Batlle, jugadora de la selección española, sobre el partido.
Bueno, el equipo lo veo con muchas ganas, lo veo bien, en forma. Ya te digo, creo que es una final, es algo que, bueno, no hemos jugado nunca tampoco, y creo que va a ser un partido muy bonito, muy disputado. Sabemos que es una gran potencia, entonces, bueno, tenemos muchas ganas.
Por cierto, que la selección española de fútbol, vigente campeona del Mundial Femenino, luchará por conseguir la estatuilla de mejor equipo mundial del año en los Laureus. La gala se celebrará aquí el próximo 22 de abril. Aitana Bonmatí, reciente ganadora del Balón de Oro, nominada para el premio a mejor deportista mundial del año. Y Salma Parayuelo, mejor futbolista joven del Mundial, estará en la categoría de Revelación Mundial del Año junto a Jude Bellingham, el futbolista del Real Madrid que ganó el Golden Boy como mejor futbolista sub-21. Y a las 3 menos 5 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid hay que poner el foco en varios lugares. Uno, el Santiago Bernabéu, un golazo de Luka Modric que huele a algo más que conseguir 3 puntos. Se reivindica en este tramo final de temporada un futbolista que es una auténtica leyenda. Para leyenda, lo que significa el VAR cada jornada. Otra vez, otros líos varios y en varios estadios, ¿eh? Nos vamos a ocupar de toda esa polémica. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con Topuria aquí en Madrid, porque se ha liado una tanto en el ayuntamiento como en la comunidad. La grandeza de este deportista cada vez tiene muchísimo menos techo. Y luego la selección española de fútbol femenino con su partido para el miércoles, la final de la Liga de las Naciones ante Francia, y hay que hacer un poquito de previa, y el tropiezo que hemos pegado ahí, totalmente impensable, ante Bélgica en baloncesto, que podría complicar, esperemos que no, porque pasan los 3 primeros, la clasificación para la Euro de 2025.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, doble cita con el deporte, 7 y media, 30 minutos en el enfoque, 8 y media la transmisión por el 106 del Girona Radio. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana. Adiós.